Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Nadie hubiera podido sospechar que finalmente se convertiría en rey, ni siquiera él mismo. Desde que era un niño, su padre había luchado por extirpar cualquier inclinación en él que no tuviera que ver con su misión futura de gobernar Prusia, y para nada ayudaban en ese menester, según Federico Guillermo, ni la música, ni las letras, ni cualquiera de esas ciencias bastardas llamadas artes que solo servían para distraer al guerrero de la batalla, al súbdito de la obediencia y a los monarcas de la sensatez. «Tú eres un soldado», le decía, «y has de morir luchando, y a fe mía, que si no te afanas en ello, seré yo quien acabe por matarte». No eran estas palabras brindadas al viento. Cuando el príncipe contaba 18 años, quiso escaparse de aquella vida opresiva junto a su amigo, el teniente Hans Hermann von Kate. Fueron sorprendidos apenas franqueados unos metros los jardines reales. Su padre dispuso que fuera degradado y sentenciado a muerte, si bien se le conmutó la pena por prisión. Mas no le privó de presenciar la decapitación de su querido Kate apenas a un par de metros de él. Colocaron una espada bajo sus párpados para que no pudiera cerrar los ojos. Aquella visión le perseguiría de por vida, exactamente igual que el gesto de severidad satisfecha de su padre. Porque aquello no era una cuestión de maldad, sino de convicción, como comprendería con el tiempo. Tardaría aún años en ganarse el perdón de su progenitor, y puesto nuevamente en la senda del trono, decidió curtir su espíritu en el arte de la guerra, aparcando solo en apariencia sus inclinaciones iniciales. Y cuando por fin ciñó la corona a los 28 años, decidió que el suyo sería el reino del equilibrio entre la ley y el anhelo, entre las proporciones armónicas y las necesidades expansivas, y la belleza coexistiría sin trauma alguno con lo mundano, aunque para llegar a alcanzar la primera tuviera que mantener sus tropas en constante movimiento. Decidió erigir un templo a aquella religión particular de la que él sería el sumo sacerdote. Y así construyó Sanssouci, que se convertiría en la más próspera corte desde el sabio Salomón. Y se hizo rodear de músicos toda vez que se convirtió en uno de ellos. Su padre le había prohibido tocar música y, sin embargo, aprendió en secreto a familiarizarse con la flauta. Tomó como maestro a Johann Joachim Quantz, y pudo avanzar notablemente como intérprete, llegando también a componer. Casi toda su obra fue dedicada al instrumento, conciertos, sonatas y sinfonías con flauta, dúos de flauta y demás, y la corte entera daba gracias a Dios por haber sido puesta bajo la férula de un monarca que compaginaba el puño de hierro del fallecido Guillermo Federico con la sensibilidad de la que él no se avergonzaba de hacer gala. Incorporó a la corte a otras figuras notables como Benda o Carl Philipp Emanuel Bach. Precisamente, despertó su curiosidad lo mucho que había oído hablar del padre de este, no siempre en igualdad de términos, porque unos juzgaban su música pasada de moda, demasiado técnica y muy complicada para el gusto del tan ponderado equilibrio elegante de su majestad. Lo más curioso es que Carl Philipp no solía hablarle mucho de su padre. Decidió preguntarle por él. «Lo que un hijo diga de su padre siempre será mucho o poco, dependiendo de su amor filial», repuso Carl. «Como hijo os diría que mi padre es un músico muy notable, como músico os diría que es sublime, aunque en Leipzig no sepan reconocerlo». «Y siendo así, ¿por qué nunca me has pedido que lo trajese aquí?», quiso saber el rey. «Mi padre es muy suyo», acabó confesando Carl Philipp. «No sé si se sentiría en su ambiente». Su majestad decidió invitarle. ¿Y si lo convertía en su maestro?, se preguntó. Era una idea que llevaba tiempo acariciando, pero no se la transmitió a nadie. porque había tenido tiempo de examinar algunas de las obras del anciano y las encontraba ciertamente excelentes. Era verdad que de una complejidad rayana para él en lo confuso, pero en todo caso muy superiores incluso a lo que ofrecían sus propios músicos. Lo organizó todo meticulosamente. Llegó finalmente el viejo Bach a Sanssouci, tras una larga espera, y es que el hombre había dudado de emprender un viaje que para su edad resultaba de lo más fatigoso. El rey lo abrazó y, sin permitirle siquiera cambiarse la ropa que llevaba del viaje, lo hizo pasar una estancia en la que había nada menos que una docena de pianofortes de Silbermann. Al verlos, Bach no pudo evitar una mueca de desagrado. «Ya sé que fuisteis muy crítico con este nuevo invento», sonrió el monarca, «pero probadlo ahora». Bach obedeció y meneó la cabeza con sorpresa apenas se hubieron posado sus dedos sobre el teclado. Le preguntó si no sonaba mejor. El músico tuvo que admitir que sí. «Eso es porque ordené a Silbermann realizar las mejoras que vos sugeristeis en su momento». Esperaba que Bach se sorprendiera gratamente e incluso lo agradeciera, pero no parecía muy impresionado. Eso le molestó un poco. Bach tocó algo, a lo que parece una sarabanda, y luego dijo: «No está mal, pero todavía necesita mucho rodaje. Su sonoridad aún carece de definición». El rey decidió correr un tupido velo y ordenó venir a su orquesta. La segunda sorpresa que había decidido reservar a Bach era ofrecerle su propia música, y tocó un concierto acabado apenas 2 días atrás, precisamente escrito para la ocasión. Bach repuso que sería un honor escucharlo, pero la verdad es que se quedó solo en eso, porque durante la ejecución del movimiento central, al rey Federico se le ocurrió levantar la mirada en un pasaje en el que la flauta descansaba, y lo que vio no le gustó nada. Acostumbrado a las miradas extasiadas o cuando menos de admiración de sus súbditos cuando sonaba su música, lo que encontró en su lugar fue una expresión adusta, de severidad contenida por los mecanismos de las facciones, pero a todas luces reluciente en el brillo de la mirada. La severidad de un maestro que reprobaba lo que estaba viendo y escuchando. Y aquella severidad de Bach lo trastornó, y hasta se olvidó por un momento de entrar cuando le correspondía, y el concierto se deslució un poco. Con el corazón latiéndole desbocado, Federico ni se percató de los aplausos de costumbre que le brindaron los demás. Bach sacudió suavemente sus palmas. «Bonita música», le dijo. A esas alturas, el rey se planteó si no tendría razón Carl Philipp Emanuel, y no sería aquel un lugar donde no encajara aquel viejo obstinado. Decidió darle una lección. Le pidió que hiciera honor a su fama de improvisador, aquella que hizo que el famoso Marchand abandonase espantado un duelo musical con él. Y con ese propósito, le entregó un tema recién escrito por él. Le pidió que improvisase una fuga a 6 voces sobre él. Esto provocó perplejidad en sus otros músicos, que no pudieron evitar evidenciar su espanto. Bach se limitó a examinar el tema propuesto y luego negó con la cabeza. Demasiado complicado. Federico no pudo evitar cierta satisfacción. ¿Tan pronto arrojaba el guante al suelo? «No es eso», dijo Bach. «Es que no haría honor al material propuesto. Requiere pensarlo bien. Si no, solo os podría brindar una música ramplona, llena de artificio y de ciencia mecánica. Por cierto, que parece una fuga de Händel». Federico iba a recrearse en su triunfo cuando sintió el fuego de la vergüenza arderle en las mejillas, y es que secretamente se había inspirado en efecto en una fuga de Händel. En todo caso, el gran Bach ya no se lo parecía tanto. «Pero si queréis, improvisaré sobre esto», añadió el viejo, y de repente empezó a abordar el tema primero del concierto ofrecido por el rey, y a partir de él desarrolló una improvisación de cerca de una hora en la que desarrolló todos los temas de la partitura para flauta y orquesta. Cuando concluyó, Federico aplaudió con cierta frialdad, pese a la admiración que le suscitó lo escuchado. Con igual tibieza aplaudió el resto de la corte. «Bien, Bach», le dijo, «hacéis bastante justicia a vuestra fama». El anciano regresó poco después a Leipzig y Federico no volvió a llamarle ni a considerar la idea de convertirlo en músico real. Y es que aquella mirada de dureza le había hecho rememorar la misma que su padre le dirigió en el momento de la ejecución de Kate. Y a partir de entonces experimentó una desagradable sensación de lucidez, porque encontró de repente su propia música vulgar y facilona, sin valor alguno, igual que aquel palacio diseñado por él, situado en un lugar erróneo, sombrío durante todo el año y de proporciones erráticas destinadas a un rápido deterioro. Y lo que era peor, se encontró a sí mismo petulante y engreído, sin un don artístico verdadero, más dotado para las carnicerías militares que otra cosa, exactamente igual que su padre. Y todo eso se lo inspiró la mirada de Bach, igual que lo haría a partir de entonces su música. Y es por ello que cuando éste le envió, unos meses después, su ofrenda musical, con todas las variaciones posibles sobre aquella fuga rechazada en un principio, no tuvo a bien responderle con otra cosa que el silencio. Sinfonía de la mañana.